mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Abrimos como cada viernes en este mediodía COPE El Espejo, su espacio de información religiosa semanal, donde queremos conocer todo lo que se está cociendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es viernes 11 de diciembre, es la fiesta del Papa San Dámaso, y saludamos en primer lugar a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro.
Que nos resume a modo de titulares los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
La toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos marcará sin duda gran parte de nuestro repaso informativo de cómo se desarrolló esa ceremonia y la polémica surgida en redes sociales sobre cuestiones de aforo en el templo. Hablaremos en nuestro programa de hoy, aunque no solo. También estaremos en el seminario que estos días ha celebrado su fiesta trasladada desde el pasado mes de marzo y repasaremos la cantidad de citas que están llenando poco a poco la agenda del nuevo arzobispo.
Una agenda, la de don Mario Iceta, que además viene a completar los numerosos actos que marca en la agenda de la diócesis para todos los públicos.
Así es, entre ellos el desarrollo de algunos retiros de oración en Adviento y Navidad, un encuentro arciprestal en Gamonal o la puesta en marcha un año más del Belén Migrante de la Plaza de Santo Domingo de Guzmán. Después repasaremos todas las citas.
Y en la sección final de nuestro programa, hoy nos acercaremos hasta la catedral. Y es que la pandemia del coronavirus no ha impedido la instalación del tradicional Belén del Ejército, eso sí, con novedades y algunas restricciones. Para conocer horarios, modos de visitarlo y los detalles de este nacimiento, hoy charlaremos con Enrique Menayo, el impulsor y coordinador de este montaje. Así que ya lo ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos, como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Don Mario Iceta Gabicagoje Ascoa es ya arzobispo de Burgos.
Tomó posesión el pasado sábado en la catedral en una ceremonia en la que participó el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, fue quien lo presentó a su llegada al Cabildo y al Colegio de Consultores.
Os presento al que desde ahora presidirá vuestras celebraciones en esta catedral de Santa María como obispo de esta iglesia particular de Burgos, el reverendísimo padre Monseñor Mario Iceta.
Él mismo, Bernardito Auza, fue quien invitó a don Mario Iceta a sentarse en la cátedra y le hizo entrega del báculo, símbolo de pastoreo que comenzaba entonces al frente de la iglesia en Burgos. Antes, y como marcaba el ceremonial, se dio lectura a las letras apostólicas, es decir, el nombramiento firmado por el Papa Francisco del nuevo arzobispo.
Oído pues el consejo de la congregación para los obispos, haciendo uso de nuestra autoridad apostólica, a ti, desligado ya del vínculo que te unía a la Iglesia anterior, te nombramos arzobispo metropolitano de Burgos, con los debidos derechos concedidos y con las obligaciones impuestas correspondientes. Francisco Papa.
Y desde ese momento, don Mario se convertía en el 50º arzobispo de Burgos, mientras que sacerdotes, religiosos y laicos le mostraron respeto y obediencia en representación de toda la feligresía burgalesa y lo hicieron justo antes de celebrar su primera misa en la catedral, Raúl.
En su homilía se mostró agradecido al Santo Padre por haberle enviado a Burgos, una diócesis que ya desde ahora considera un regalo.
Agradezco al Santo Padre el que me haya confiado esta porción venerable y hermosa del pueblo de Dios. Me venía a mi memoria las palabras del Salmo 15. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Solía decir don Fidel, decía, os viene un regalo. Y a veces decía, no perdéis el ticket, pues hay que devolverlo. Pero a mí sí me ha tocado un gran regalo. Esta hermosa archidiócesis, agradezco al Santo Padre este regalo.
También destacó algunos de los rasgos que debe tener su ministerio episcopal, entre los que subrayó la actitud de servicio y de entrega de abajarse.
Y el obispo sirve al pueblo de Dios y a vosotros. En la iglesia recibir un ministerio no es subir, es bajar, es ponerse a los pies.
Por eso también indicó que es su deseo colaborar con toda la sociedad burgalesa en el servicio del bien común.
Quiero hacerme uno de vosotros en Burgos, uno con todos los burgaleses, para remar juntos, de modo particular en estos momentos de dificultad, para trabajar por el bien común.
De hecho, Raúl, en ese servicio al bien común, tuvo una especial atención a todos los que están sufriendo las consecuencias más desgarradoras de la crisis sanitaria.
Sí, su homilía fue una llamada a la esperanza en estos tiempos de dificultad. Y es que, según dijo, los cristianos son una comunidad nueva que deben brillar por su actitud de misericordia ante quienes más sufren, por su actitud de lavar los pies.
Genera una relación nueva, genera una sociedad nueva, que no es la del orgullo, la del poder, la autosuficiencia, como dice el Papa, la autorreferencialidad, que generó la nueva humanidad que Dios siempre ha soñado, de la entrega, del servicio, de la misericordia, del perdón. Ponernos de rodillas a lavar los pies. Nunca se nos caigan los anillos a hacerlo y no nos avergoncemos de que tengan que lavarnos los pies.
De hecho, inmersos en el año jubilar, el nuevo arzobispo subrayó que lo principal en la Iglesia son las piedras vivas, esas que deben paliar las heridas de esta sociedad.
El año jubilar nos traía ese lema: sois templo de Dios. Al Señor le interesan las piedras vivas. ¿Cómo en estos días servir de modo particular a los que más sufren? Los enfermos, las personas mayores, los que están solos, los que viven sin esperanza, los que viven con angustia que no llegan a fin de mes. Queremos serviros, queremos estar con vosotros, ser unos de vosotros, arrimar juntos el hombro, porque Dios está con nosotros.
La ceremonia se desarrolló en la catedral, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades competentes.
Asistieron unas 250 personas, incluidos los miembros del coro y los profesionales de los medios de comunicación. Entre los presentes, el consejero de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, y el subdelegado del gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, además de otras autoridades civiles, militares y académicas del mundo eclesiástico. Acudieron al acto una veintena de obispos, entre ellos el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, con quien don Mario fue obispo auxiliar de Bilbao, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, así como el ya arzobispo emérito, don Fidel Herráez Vegas.
Con todo, durante ese día y a lo largo de esta semana ha surgido alguna polémica, sobre todo en redes sociales, en cuanto al desarrollo del acto. El propio alcalde, Daniel de la Rosa, decía esto sobre su participación en la celebración.
Si me piden opinión, sí que me sentí en cierto modo incómodo. Fui, evidentemente, en representación del ayuntamiento, como estuvieron el resto de autoridades, pero sí que lo comentamos. Yo se lo trasladé personalmente al delegado territorial, al propio consejero de presidencia, que estuvieron acompañándome en dicho acto, y es verdad que creo que ahí hubo un exceso de flexibilidad, ¿no?, en un acto que además concentró, pues como digo, a más de 200 personas.
Una polémica a la que el propio don Mario respondía esta semana y en la que aclaraba cómo el acto se desarrolló cumpliendo toda la legalidad. Es sonido de la Ocho Burgos.
Yo traje 17 personas, o sea, mis familiares más íntimos. Los obispos vinieron, los de la zona. Yo, por ejemplo, todos los obispos de Andalucía, donde yo estuve 14 años como sacerdote, les pedí por favor que no vinieran, y otros muchos obispos, y estuvimos por debajo del 50% de aforo. Recordemos que el 50% de aforo son 600 personas, el 50%. No llegamos a 250 personas, es decir, estuvimos en un 20% de aforo. Cuando vino don Fidel, más de 2.000 personas copaban la catedral, ¿no? Se mantuvieron todas las medidas de seguridad, de distancia, de gel, de mascarillas, de desinfección antes y después de la iglesia. Por tanto, nosotros cumplimos estrictamente la normativa, y no solo que lo cumplimos, sino que ni siquiera llegamos a la mitad del aforo que se permitía para ese acto.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues dejamos de lado esta toma de posesión y desarrollamos ahora otras noticias, aunque también relacionadas con los primeros actos institucionales del nuevo arzobispo, Cáritas.
Don Mario Iceta se reunió esta semana en el centro de San José de esta institución. Allí pudo saludar a algunos participantes de Cáritas y saludar a algunos voluntarios y trabajadores. Milagros Cogollos es la trabajadora social responsable del arciprestazgo del Vega y del centro San José.
Es muy positivo que la primera visita que haya hecho a Cáritas, don Mario, haya sido al Centro San José y sobre todo a las familias más vulnerables y más necesitadas de la ciudad de Burgos. Ha sido una experiencia muy bonita, muy valorada por las familias, por los voluntarios y las personas que en ese momento nos encontramos en el Centro San José. Le agradecemos este gesto de confianza y de apoyo en nuestro trabajo y nuestra labor.
Retiros.
La parroquia de Santa Casilda de Miranda de Ebro y el monasterio de Caleruega cogieron esta semana un retiro de oración de los sacerdotes de la zona norte y sur de la provincia, respectivamente, acompañados por el nuevo arzobispo don Mario Iceta, quien recordó a los presbíteros que su misión es ayudar a la gente a paliar su sed de Dios.
Día del Seminario.
La catedral acogió el pasado lunes la tradicional Vigilia de la Inmaculada, esta vez llevada a cabo por los seminaristas, cuya fiesta, trasladada desde el Día de San José a causa de la pandemia, celebraron en coincidencia con esta solemnidad.
Relevo.
Tras la toma de posesión del nuevo arzobispo, don Mario Iceta se convirtió ayer jueves en el nuevo presidente de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021, mientras que don Fidel Herráez se convirtió en patrono de la misma, una fundación que prepara ya el que será el año definitivo de su razón de ser, el del 800 cumpleaños del templo. Para ello organizan ya un nutrido programa de eventos con una veintena de conciertos, exposiciones, la vuelta ciclista con salida desde Burgos y numerosos guiños al Camino de Santiago, como una escultura vegetal con forma de peregrino frente a la catedral y una nueva señaléctica de la ruta jacobea a su paso por Burgos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Abrimos nuestra sección de agenda para repasar brevemente los actos que organiza la diócesis para los próximos días. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Profesores de la Facultad de Teología presentan a las 7 de esta tarde algunas de sus últimas publicaciones.
Son los libros La Revolución Antropológica del Hoy Bueno, del Islam al Postmigratorio, al Islam Español, de Fernando Susaeta, y De la Misa a la Misión, de Roberto Calvo. Los tres títulos serán presentados en un acto académico que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Teología, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos.
La diócesis propone durante este tiempo de Adviento varios retiros espirituales.
Con el lema Curar, Cuidar y Compartir, tratan de dar respuesta a la propuesta pastoral de este curso y están dirigidos a los miembros más activos de las comunidades, ya sean laicos, religiosos o seglares. Se desarrollarán los dos últimos sábados de Adviento y primero de Navidad en distintos lugares de la provincia y con aforos muy limitados. Para participar es necesario inscribirse. Encontrarán más información en la web archiburgos.es.
Virgen de las Viñas.
El nuevo arzobispo visitará este domingo Aranda de Duero, saludará a las autoridades de Aranda a las 12 en el santuario de la Virgen de las Viñas en un acto que se celebrará a puerta cerrada. Más tarde, a la 1 del mediodía, presidirá una eucaristía en la iglesia de Santa María con aforo reducido.
Y el próximo martes tendrá lugar en Gamonal su encuentro arciprestal.
Será en la parroquia de San Pablo a las 8 de la tarde y girará sobre el lema La pandemia y la educación.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es una cita ineludible de la Navidad burgalesa y este año no podría ser menos. Nos referimos al Belén del Ejército que el Regimiento de Transmisiones número 22, con sede en Castrillo del Val, instala cada año en la catedral. En esta ocasión, con un formato diferente, más reducido que en otras ocasiones, pero con la misma buena finalidad de siempre. Hoy queremos conocer un poco más de cerca este Belén y por ello nos acompaña en El Espejo uno de sus impulsores desde hace 30 años, el teniente Enrique Menayo, a quien saludamos. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por compartir estos últimos minutos del Espejo con nosotros. Enrique, pese a todo, Navidad y pese a todo, el Belén del Ejército.
Pues sí, efectivamente. Pese a todo, como tú dices, pese a muchas cosas y pese a esta incertidumbre que estamos viviendo últimamente, pues nosotros hemos decidido tirar para adelante con todas las medidas de seguridad y hemos instalado un Belén de otras dimensiones, más reducidas, pero instalado ha quedado.
Y además, en un año especial, porque el Belén se instala en una catedral que cumple precisamente 800 años, seguramente habíais pensado hacer algo espectacular para esta ocasión, pero la pandemia seguramente también os lo ha impedido.
Bueno, espectacular. Teníamos intención de hacer en un primer momento, recrear la iniciativa que tuvo el rey Fernando III y su esposa con el arzobispo Mauricio de iniciar las obras de la catedral, y la hemos llevado a cabo. Y no solo hemos llevado a cabo esta iniciativa, sino que además hemos ampliado con otros dos bienes que son patrimonio de la humanidad, como son una recreación de la Cueva del Mirador de Atapuerca y una recreación también del Camino de Santiago.
También nos gustaría preguntarle, Enrique, ¿quiénes pueden visitar el nacimiento? ¿Qué hay que hacer para poder disfrutar de este gran montaje?
Pues mira, hemos tenido que instalar un sistema de cita previa, como en otras actividades anteriores de la ciudad, para asegurarnos un poco que todo vaya bien. Y tenemos un número al que hay que llamar, que es 644-067-098, y solicitar cita. Le darán, el compañero que esté al tanto del teléfono le dará día y hora, simplemente dando su nombre, apellidos y DNI.
Enrique, ¿cómo será la edición de este año? Ya nos lo has desvelado un poco. El montaje otros años creo recordar que tenía 400 metros cuadrados. Este año ha tenido que ser bastante más reducido porque tengo entendido que hasta varias figuras se han tenido que quedar en casa haciendo cuarentena.
Sí, efectivamente. Muchas figuras han quedado haciendo cuarentena. Teníamos 400 metros cuadrados y este año hemos realizado unos 160. Por lo que nos permite el aforo de la superficie que tiene el lugar donde lo estamos exponiendo. Y en cuanto a las figuras, pues sí, de las 105 escenas principales hemos instalado 48 y el resto pues ha quedado, como tú bien dices, haciendo cuarentena, pero con ganas de salir.
Para el año que viene seguro que lo vemos completo, porque este, además, Enrique, es un montaje especial, no es el Belén al uso. Podemos hacer prácticamente un recorrido por las principales escenas de la historia sagrada, de la Biblia.
Sí, bueno, este es un Belén que, como ya en otras ediciones anteriores, rezaba Biblia del Génesis al Apocalipsis, pues este año no es todo ese recorrido completo, pero como he comentado anteriormente, hemos escogido las 48 escenas que la gente conoce más comúnmente y que creemos que eran más principales en esta ocasión.
Y además, Enrique, visitar este Belén no es solo bueno para deleitar nuestros ojos, sino que además tiene un importante fin solidario, ¿no? ¿A qué destinaréis este año los beneficios obtenidos con este montaje? No sé si mantenéis este fin solidario de otras ocasiones también este año.
Sí, lógicamente que lo mantenemos y el día que no se pueda mantener este Belén no tendrá razón de ser. Su razón de ser es la solidaridad y cada año pues escogemos a unas asociaciones, preferiblemente que no hayan tenido contacto con nosotros en ese aspecto otros años, y este año va para ELA de Castilla y León, va para Alcer, va para Bulat y va para Nuevo Futuro. Y así también como para Cáritas Castrense y obra de restauración de la catedral.
Enrique, me gustaría que nos contaras también cómo es el proceso de construcción de este Belén. ¿Cuántos días, cuántos meses, incluso igual me puedo llegar a preguntar, se tarda en construirlo y cuántas personas participáis de ello?
Pues mira, yo creo que en la cabeza lo tenemos 10 meses al año. También te puedo decir que este año hemos estado 6 semanas y hemos estado pues a un ritmo no más lento, sino que hemos tenido menos necesidad de estar mucha gente, porque además no hacía falta por el volumen de la instalación y porque además así nos asegurábamos estar todos los días las mismas personas y no correr ningún riesgo.
Enrique, yo te quería preguntar por qué crees que vale la pena seguir montando el Belén cuando es mucho más fácil abrir una caja y poner en el salón un árbol que ya viene incluso con las bolas puestas.
Pues sí, pero las cosas hay que hacerlas porque te mueva la pasión. Yo creo que lo otro está muy bien, para tu intimidad, con tu familia, pero cuando tratas de hacer algo que va a ir destinado a todos los burgaleses y que va a ir destinado a estas asociaciones que realmente lo necesitan, yo creo que el trabajo es ese. Por mucho esfuerzo que se haga, el trabajo es ese.
Quizás muchos burgaleses este año se queden sin acudir a la catedral por estos motivos de la pandemia, pero también el Belén puede llegar a las casas de los hogares, incluso a las escuelas de los alumnos burgaleses.
Pues sí, este año tenemos una novedad, puestos a inventar, como ha tenido que hacer mucha gente, muchos empresarios de esta ciudad, pues hemos llegado a la conclusión que teníamos que seguir con el tema de que este Belén fuera visto por la práctica totalidad de alumnos de esta ciudad, y entonces estamos, ahora mismo están en ello, estamos haciendo visitas online desde las aulas del propio colegio al Belén en directo. Cada media hora hay una asociación, un grupo de gente, un colegio, un aula que lo puede ver.
Y por incidir un poco, Enrique, en lo que nos comentabas de cuando os pusisteis manos a la obra a preparar el Belén, claro, el oyente yo creo que se estará preguntando si os pasa como a muchos otros, por ejemplo, artistas, el síndrome del folio en blanco, que es ¿por dónde empezamos?
No, nosotros no somos artistas, somos gente con ganas de trabajar y de dar lo bueno que tenemos para hacérselo llegar a todas estas asociaciones principalmente, pero el folio en blanco nada. Nosotros hoy empezamos, hoy tenemos ya la libreta abierta para ir plasmando las ideas del próximo año. O sea, que siempre que empezamos con las ideas muy claras, porque si no esto sería una locura. Después de que bajamos 30 camiones pesados con 8 metros cúbicos cada uno, pues sería una locura. Entonces hay que tener las ideas muy claras. Y entre un grupo de gente que pertenece a la asociación, que cada uno tenemos una misión dentro de ese grupo, yo creo que seguimos plasmando el espíritu de trabajo y de compañerismo que tenemos en nuestro trabajo en el ejército, y lo reflejamos aquí, en esta exposición.
Y precisamente me gustaría que nos contaras cuáles son esos primeros pasos que hay que dar para la construcción de un Belén. Lo digo por si hay algún oyente que se quiera animar a hacerlo en casa, lógicamente teniendo en cuenta las limitaciones que cada uno puede tener en su hogar, que son, bueno, pues podrá ser sin duda menos espectacular que el que habéis desarrollado vosotros. ¿Por dónde te debería empezar?
Hombre, nosotros empezamos por tener un lugar donde realizarlo. En este sentido, cada uno tiene su propio hogar, su propia oficina, su propio local, pero nosotros pues contamos con un sitio precioso como es la catedral, ¿no? Luego tenemos que contar con que haya gente en la unidad en esos momentos que no, por temas de trabajo, de misiones, etcétera, pues sea posible contar con personal para realizarlo. Y por supuesto que contemos con patrocinadores y colaboradores que nos ayuden bien económicamente, bien con material, a realizar todo este montaje que tenemos en la cabeza, ¿no? Y gracias a Dios esos tres pilares siempre los cumplimos. El día que alguno se nos quede más cojo habrá que ponerle una pata de madera para solucionarlo, pero esa es la idea para empezar.
Pues gracias, Enrique, por habernos abierto el apetito. A ver si podemos acudir, aunque sea con limitaciones, a ver este espectacular Belén y también a colaborar con este fin solidario. Gracias, teniente, por habernos acompañado en El Espejo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
No tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticias. Se quedan ahora, continúan en mediodía con Antonio Herraiz, y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos toda la información local y provincial con Sergio Corral, y a las 3 y 25 todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos como siempre, deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.